Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 5. Hoy estaremos cubriendo los versículos 1 al 10. He titulado este mensaje, Cristo, el sacerdote perfecto. La Iglesia Católica Romana tiene a Ignacio Loyola como el sacerdote que más ha impactado la historia de la humanidad. Loyola se caracterizó como uno de los sacerdotes más devotos de la Iglesia Católica Romana en sus tiempos, debido a que fue una persona que tenía una obediencia absoluta al Papa de Roma. Él fue el fundador del grupo de la Compañía de Jesús, o mejor conocido en el día de hoy como los jesuitas. El actual Papa de Roma hoy día, Papa Francisco, es un jesuita. Pues fue Loyola el que fundó esta organización. Y a pesar de la alta estima que tiene la Iglesia Católica Romana a Loyola, la Biblia nunca enseñó que se instalara a un sacerdote humano. De eso se trata nuestro pasaje de hoy, Hebreos 5, 1 al 10. Leamos nuestro pasaje de hoy. Así dice la perfecta palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las que Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para que todos los que lo obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Vamos a estudiar este hermoso pasaje en el día de hoy, hermanos. Pues como le dije anteriormente, la Biblia nunca enseñó ni nunca ordena de que instalemos un sacerdote humano. De acuerdo a las Escrituras, y bien claro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice que todos aquellos que son parte de la iglesia, los creyentes, son real sacerdocio y santo. Y todo eso gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros aquí en este salón tenemos una responsabilidad de llevarles a otros el mensaje, la proclamación del Evangelio de Cristo y a la misma vez ser fiel con nuestro testimonio hacia los otros. No necesitamos nombrar un sacerdote. Porque en cierta manera todos nosotros sí lo somos. Pero la razón principal es porque todos tenemos en Cristo Jesús, hermanos, un sacerdote perfecto. Y cualquier nombramiento de sacerdote que se haga no solo es inválido, sino que también es un acto de rebeldía, es un insulto al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ahora en el nuevo pacto no necesitamos un sacerdote para que nos sirva como intermediario ante Dios, sino que ahora y gracias al sacrificio perfecto y suficiente de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, todo pecador puede acercarse libremente ante el trono de la gracia por medio de Jesús. Y eso es exactamente lo que nos está hablando aquí el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 5, 6, 7, 8 y 9. Cinco capítulos sobre este tema, donde el autor se enfoca en la superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre todos los sacerdotes del pasado, mostrándole a su audiencia judeocristiana que ahora en Cristo el nuevo pacto era mucho mejor que el antiguo pacto. Eso lo vamos a cubrir eventualmente en el capítulo 8. Que no había necesidad de aferrarse a las viejas tradiciones porque ahora en Cristo lo tenían todo. No necesitaban otros mediadores, ya que en Cristo tenían el mediador perfecto entre Dios y el hombre. Y con el sacrificio de Jesús en la cruz, ya no había más necesidad de continuar con los sacrificios que solían hacerse en el templo para esta época. Ahora en Cristo lo tenían todo. Cristo es las dos cosas. Cristo es el sumo sacerdote y a la misma vez Cristo es el sacrificio perfecto que nos abre el camino hacia la presencia de Dios. Y eso es exactamente lo que está haciendo aquí el autor de los Hebreos. Que en Cristo Jesús tenemos el sacerdote perfecto que todos necesitan. Y en esta mañana, mis amados hermanos, vamos a ver dos elementos esenciales en el sacerdocio de Cristo que te ayudarán a adorarlo correctamente. Dos elementos esenciales que te ayudarán a adorar a Cristo correctamente como el sacerdote perfecto. En primer lugar, veremos los requisitos para el sacerdocio. Lo vamos a ver en los versículos 1 al 4. Y en segundo lugar, en los versículos 5 al 10, veremos el ejemplo perfecto del sacerdocio. En primer lugar, los requisitos para el sacerdocio. Y en segundo lugar, el ejemplo perfecto del sacerdocio, de los versículos 5 al 10. Así que veamos el primer elemento, los requisitos para el sacerdocio. Lo vamos a ver en los versículos 1 al 4. Y aquí vamos a ver cinco requisitos para el sacerdocio. Y el primer requisito que vemos era que el sacerdote tenía que ser un hombre. Tenía que ser un hombre. Observen la primera parte del versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres. El sumo sacerdote tenía que ser un hombre. Dios no escogió a los ángeles para ser sacerdote. Dios no escogió a ninguna otra criatura para ser sacerdote. Tenía que ser exclusivamente un hombre. Y entiendan bien, vean el contraste que vamos a ver, porque esto nos va a llevar a Cristo. Los ángeles no tienen la naturaleza humana. Los ángeles no podían entender la verdad de los hombres y mucho menos tienen comunicación abierta con los hombres. Recuerden que esta cultura judía cristiana tenían en cierta manera creían mucho en los ángeles y elevaban a los ángeles sobre todas las cosas. Los judíos cristianos de la época no tenían problema con esto, de que fuese un hombre, sino de que el sumo sacerdote fuese un hombre. Porque su dilema era ¿cuál? Que Dios hiciera hombre. Ellos sabían que podía ser un hombre, pero Dios convertirse en un hombre era muy difícil para ellos. De que Dios hiciera carne era muy difícil. Pero para cumplir con el decreto divino, el Mesías prometido, quien es Dios, no podía ser sumo sacerdote verdadero si no hubiera sido hombre. Otra de las razones de la humanidad de Cristo que vamos a ver. Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y así experimentar personalmente y humanamente lo que los hombres sienten para así ser el sumo sacerdote compasivo, misericordioso y fiel que Dios quería. Hermanos, si Dios nunca se hubiera hecho hombre, jamás pudiera ser sumo sacerdote, mediador o intercesor, porque tenía que ser un hombre. ¿Van viendo el plan perfecto de Dios? La encarnación era vital en el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. en el plan de Dios. Escuchen lo que dice Juan Calvino, y cito: era necesario que Cristo se hiciera un hombre real, pues al estar tan separados de Dios, de cierta forma estamos delante de Él en la persona del sacerdote, lo cual no sería posible si éste no fuese uno de nosotros. Así pues, que el Hijo de Dios tenga una naturaleza común con nosotros no disminuye su dignidad, sino que la eleva más para nosotros, porque Él es apropiado para reconciliarnos con Dios, pues es hombre. Fin de la cita. Hermanos, nosotros estábamos tan separados de Dios, tan distantes de Dios, que nosotros no podíamos ascender al cielo de ninguna manera. Por lo tanto, Dios tuvo que descender a esta tierra eventualmente para llevarnos hacia Él. Y solo medio por la encarnación de Jesucristo fue posible. Tenía que ser un hombre. Veamos un segundo requisito para el sacerdote. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 1. No solo tenía que ser un hombre, sino que también tenía que ser escogido por Dios. Vean la segunda parte del versículo 1. Y constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren. En otras palabras, no podía ser cualquier otro hombre. Dios tenía que constituirlo. Dios tenía que nombrarlo. No porque cualquier hombre le diera el capricho de ser un sacerdote, podía ser un sacerdote. Este es el mismo principio que existe hoy día con los líderes de la iglesia, los pastores y ancianos. Y aunque un sacerdote del Antiguo Testamento es totalmente diferente a un pastor o un anciano del Nuevo Testamento, el principio sigue siendo el mismo. Dios es el quien los escoge. Dios es el que los nombra. Un sacerdote en el Antiguo Pacto no se autonombraba sacerdote por su gusto o deseo, como hacen cientos de miles de pastores evangélicos hoy día, que ellos mismos se autonombran pastores de la iglesia y plantan una iglesia. Dios tenía que llamarlos exclusivamente para este oficio, para esta oficina. Dios los constituía a favor de los hombres. De hecho, eso fue la misma instrucción que Dios le dio exclusivamente a Moisés cuando constituyó el sacerdocio en Éxodo capítulo 28. Dios era el que lo nombraba, no el hombre. ¿Se recuerdan en Números 16? ¿Qué pasó cuando Coré, Datán y Abirán insistieron en democratizar el sacerdocio y afirmaron que cualquier israelita podía ser sacerdote del pueblo de Israel? ¿Qué hizo Dios? Dios los castigó. Dios hizo que la tierra se los tragara. Nadie podía autonombrarse sacerdote. Dios tenía que nombrarlo. Veamos un tercer requisito. Y lo vemos en el versículo 2. El sacerdote tenía que ser compasivo con los hombres. Observen el versículo 2. Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. El sumo sacerdote, como la persona encargada de presentar al hombre ante Dios, nunca podía perder la paciencia ante la persona que representaba. Sería irónico, ¿verdad? Representar a la persona y estar enojado con ella. Él debía ser compasivo hacia con los otros, tratarlos con cuidado, con misericordia, con clemencia, con bondad. Un sacerdote no podía ser alguien cruel o despiadado. Y el sacerdote debía mostrar compasión a todos ellos. Pero según el versículo 2, dice exclusivamente ¿para quién? Para con los ignorantes y extraviados. ¿Quiénes son estas personas? Estas personas eran las que pecaban por ignorancia. Aquellos que desconocían la palabra de Dios y la desobedecían. Y por ende, terminaban apartados de las cosas de Dios. Y en la economía del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el sacerdote hacía expiación por estos pecados, como vemos en Números 15:8. Ahora, en ninguna parte del Antiguo Testamento había provisión para aquellos que quebrantaran la ley de Dios deliberadamente. Para ellos no había provisión. Para aquellos que conocían la palabra de Dios y la desobedecían, no había esa provisión, como dice Números 15:30, dice, pero aquel que obre con desafío deliberadamente, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo. La provisión era exclusivamente para aquellos que habían pecado por ignorancia las cosas de Dios. Y el sumo sacerdote podía tener compasión por otros, ya que él mismo era también un hombre. ¿Qué significa esto? Tenía la misma naturaleza que nosotros. Una naturaleza como pecaminosa, que se podía identificar. Vean al final del versículo 2. Puesto que él mismo está sujeto a flaquezas o debilidades. Como humano y pecador que era, él no se enojaba por el pecado del otro, como hacen algunos, ¿verdad? Sino más bien se podía identificar plenamente con su prójimo y mostrar compasión. No solo el sacerdote tenía que ser compasivo con otros, sino que también, un cuarto requisito, lo vemos en el versículo 3, él tenía que hacer sacrificio por los hombres. Versículo 3, por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. De hecho, esta era la función principal del sacerdote. Como papel mediador, él era quien presentaba las ofrendas y sacrificios en el tabernáculo o en el templo. Las ofrendas podían ser, para aquellos que no conocen, podía ser dinero en aquellos tiempos, podían ser joyas, podían ser cualquier otra cosa de valor. Pero creo que las ofrendas que se habla aquí son las ofrendas de grano o comida, ya que son las únicas en el Antiguo Testamento que no requieren sangre. Estas eran una ofrenda de acción de gracias y dedicación, como vemos en Levítico capítulo 2. Parte de esa ofrenda se ofrecía en el altar, en el templo, y la otra parte se le daba al sacerdote para que se alimentara de ellas. Y la ofrenda representaba, esta ofrenda representaba la dedicación de una persona y sus posesiones a Dios en agradecimiento completo por lo que Dios había hecho en su vida. Específicamente en el pueblo de Israel, ¿cuál era? Que lo había sacado de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, aquí los sacrificios eran la expiación por los pecados. Y estos sacrificios, para que ustedes entiendan, eran un sacrificio que se hacían día tras día, año tras año, durante todo este tiempo, tanto en el tabernáculo como en el templo de Dios. ¿Para quiénes eran estos sacrificios? Final del versículo 3 nos dice, tanto por sí mismo como por el pueblo. Antes de hacer la expiación por el pueblo, el sumo sacerdote primero tenía que hacer una expiación ¿por quién? Por sí mismo. ¿Por qué? Porque era un pecador. Y luego, después de eso, tenía que hacer la expiación para su casa, su hogar. Y una vez había finalizado con esos dos, entonces ahora podía hacer el sacrificio por el pueblo de Israel, en ese mismo orden. Y esta era la labor principal del sumo sacerdote. Tenía que hacer sacrificios para él mismo, por su casa y el pueblo. Ahora, vean un quinto requisito. Y lo vemos en el versículo 4. ¿Cuál es ese? Ese es que el sacerdote tenía que ser instalado por Dios. Versículo 4. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Aarón fue el sacerdote que Dios instaló. No solo que Dios lo elige o lo nombra para el puesto, sino que Dios mismo lo instala en el sacerdocio. Nuevamente, el sacerdote no se instalaba él mismo en esa posición, sino que era parte de Dios. Y Dios siempre ha sido el que elige y nombre e instala el hombre de Dios en sus respectivos puestos. Aunque es un contexto diferente, el Nuevo Testamento hace lo mismo, no con los sacerdotes, porque ya no existen, sino con los líderes de la iglesia, con los pastores y ancianos. Dices Hechos 20:28, que es el Espíritu Santo de Dios quien es el que instala a estos hombres líderes en la iglesia. Cuando yo veo una mujer como pastora, líder de la iglesia, siempre reflexiono en Hechos 20:28. Porque está bien claro. Así que estos eran los cinco requisitos para ser sacerdote. Tenía que ser un hombre, nombrado por Dios, ser compasivo con otros, hacer sacrificio por otros y ser instalados por Dios mismo en el sacerdocio. Esos eran los cinco requisitos para el sacerdocio. Ahora veamos el segundo elemento del sacerdocio, el ejemplo perfecto de ese sacerdocio. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Cristo, veamos ahora en los versículos 5 al 10, hermanos. ¿Cómo es que Cristo cumple con todos estos requisitos a la perfección? Y no me cabe duda que estos lectores judíos cristianos habían llegado a un conocimiento pleno del Evangelio de Jesucristo en el primer siglo, se habían arrepentido, habían puesto toda su fe en Cristo Jesús, pero todavía seguían aferrados ¿a quién? A las tradiciones, específicamente en este contexto, a su sumo sacerdote en el templo. Y el autor dice, esperen, hay alguien mejor. Hay alguien mejor que es perfecto. Ellos no necesitaban otro mediador fuera de la persona y obra perfecta de Cristo, porque en Cristo lo tenían todo. Y veamos cómo Cristo cumple todos estos requisitos aquí en estos versículos, hermano. Y vamos a ver cinco razones por las cuales Cristo fue el modelo perfecto de este sacerdocio. En primer lugar, el sumo sacerdote tenía que ser nombrado por Dios mismo, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente. Pues Cristo fue nombrado por Dios mismo. Vean el versículo 5 al 6. Y observen que para validar su punto ante sus lectores judeocristianos, el autor cita dos salmos mesiánicos que ellos estaban muy familiarizados. Uno es el Salmo 2:7 y el otro es el Salmo 110, versículo 7. Dice el versículo 5, dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Salmo 2:7 ahora, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Estos judíos cristianos sabían que estos dos pasajes se estaban refiriendo ¿a quién? Al Mesías prometido. Ellos no tenían duda de esto y por eso es que el autor lo usa. Dios el Padre nombró al Mesías prometido y lo confirmó como su Hijo amado, Dios el Hijo. Hermanos, esto es un nombramiento divino y no un nombramiento humano. Dios mismo confirma a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Y observen que Cristo, a pesar de ser el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías prometido, no buscó su propia gloria, aunque sí pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él puede hacerlo, pero no lo hizo. Vean el versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a Él mismo para hacerse sumo sacerdote. Aunque él podía buscar su propia gloria, no lo hizo, porque fue Dios el Padre que lo hizo. Si no, dejó a Dios el Padre que lo glorificara. Vean el versículo 6, como también dice en otro pasaje. ¿Cuál pasaje? Salmo 110, versículo 7. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué significa esto? Y no quiero entrar en muchos detalles ahora en Melquisedec, porque vamos a estudiarlo en el capítulo 7 en su profundidad. Cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a explicar en su profundidad este sacerdote y rey. Pero para que tengan un aperitivo, Melquisedec fue un rey y sacerdote que existió en la época de Abraham, o sea, unos 4.100 años atrás. Su ascendencia es completamente desconocida. Lo que sí sabemos de él que fue el rey de Salem. Salem, para aquellos que no lo saben, era el nombre antiguo de Jerusalén. Y de acuerdo a Génesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedec era un sacerdote del Dios verdadero. Vivió muchos siglos antes del establecimiento del sacerdocio aarónico y su sacerdocio, como dice Hebreos 7:3, es un sacerdocio eterno, perpetuo, muy diferente al sacerdocio de Aarón, que comenzó en los tiempos de Moisés y duró solamente hasta el tiempo, hasta el año 70 después de Cristo. Lo que hacía el sacerdocio de Melquisedec superior al de Aarón en dos formas. ¿Por qué? Porque Melquisedec era un rey y Aarón no era un rey. El sacerdocio de Melquisedec era perpetuo, es perpetuo, mientras que el de Aarón fue temporal. Terminó en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos tumbaron completamente el templo y allí se acabaron todos los sacrificios. Por lo tanto, para hacer una comparación de sacerdocio, la comparación de Melquisedec es mucho más favorable cuando lo comparamos con el sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo es perpetuo y a la misma vez, ¿Cristo es qué? Es rey. Es rey. Rey de reyes, señores, señores. Así que la primera razón por la cual Cristo es el modelo perfecto fue porque fue nombrado por Dios. Veamos una segunda razón ahora. Y la segunda razón por la cual Cristo es el modelo perfecto del sacerdocio es porque también Cristo fue un hombre, como ya vimos. ¿Se recuerdan que uno de los requisitos para el sacerdocio tenía que ser un hombre, un humano? No podía ser un ángel o cualquier otra persona, cualquier otra criatura, tenía que ser un hombre. Observen la primera parte del versículo 7. Cristo, en los días de su carne, esa palabra carne, sarx, significa diferentes cosas. Específicamente aquí en este contexto, significa naturaleza humana. Naturaleza humana. Jesús fue un ser humano de carne y hueso, como somos nosotros. Jesús fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Y por eso Cristo es el modelo perfecto, porque Él también fue un hombre. Pero el autor nos da una tercera razón por la cual Cristo es el modelo perfecto del sacerdocio. Y esa es porque Cristo fue muy compasivo con los hombres. Cristo fue compasivo con los hombres. ¿Se recuerdan otros requisitos del sacerdocio? O sea, en el versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Obviamente sabemos que la noche antes de su muerte, cómo se encontraba el Señor Jesucristo en el Getsemaní. Estaba totalmente agonizando y allí oró y lloró intensamente hasta el punto que sudó gotas de sangre. El Señor Jesucristo lloró el sufrimiento de lo que venía. Una cosa era saber todo de antemano lo que le venía por ser Dios, siendo una persona omnisciente, pero por otro lado, era pasar toda esa agonía y sufrimiento en carne y hueso. Son dos cosas diferentes. Y es por eso que el Señor Jesucristo se puede compadecer por cada uno de nosotros, hermanos. Él sufrió de manera agonizante e injusta una muerte horrenda. ¿Usted está pasando por una situación muy difícil en este momento? ¿Usted está sufriendo agonizantemente ahora? Cristo lo sufrió. Y Él entiende correctamente nuestra posición y por eso se compadece de nosotros. Cristo no podía ser sumo sacerdote completamente compasivo si no hubiera experimentado lo que experimentamos nosotros hoy día y sentido lo que sentimos. Hermano, esto es bien importante en nuestras vidas. Porque día a día sufrimos pruebas y pasamos pruebas fuertes y parecemos que nadie nos escucha. Déjame decirte que Cristo, como el sumo sacerdote, Él sabe, entiende y pasó peor lo que tú estás pasando. Y se compadece por ti. No podemos ser víctimas de nuestras situaciones. Porque tenemos un sumo sacerdote que pasó lo mismo y peor. Aún así, Él es fiel y misericordioso y se compadece por nosotros. Y el Padre escuchó la oración de su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se sometió humildemente a la voluntad del Padre en la cruz. Última oración, el versículo 7, vean ahí. Fue oído a causa de su temor reverente. En el griego también puede ser sumisión reverente ante la presencia de Dios. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios el Hijo, se sometió en reverentemente ante la voluntad de Dios su Padre, hermanos. Esto es un gran ejemplo para nosotros. Jesucristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se sometió reverentemente a su Padre. Muy diferente a nosotros, ¿verdad? Que somos seres orgullosos, seres soberbios, que nos conocemos la voluntad de Dios y no nos queremos someter a ella. Jesucristo no. Jesucristo se sometió humildemente, reverentemente a su Padre. Cuando una persona es humilde y se somete reverentemente, ¿a quién se parece? A nuestro Señor Jesucristo. Y Él se compadece por nosotros. Porque sufrió en carne propia y sufrió el dolor humano, aún siendo el Hijo de Dios. Observen el versículo 8. Aunque era Hijo de Dios, aprendió obediencia por lo que padeció. La mejor forma de aprender compasión, y a veces la única, es sufriendo en carne propia lo que otro ha sufrido. El sufrimiento es el mejor maestro que existe. En el 2006... cuando mi padre falleció, fue algo muy fuerte para mí, fue un sufrimiento muy fuerte para mí. A veces cuando un hermano de la iglesia se me acerca, que ha perdido un ser querido, que ha perdido a alguien que ama tanto, yo me identifico con la persona y siento la misma compasión. A veces hasta lloro con la persona. No conozco a la otra persona. Pero la experiencia vivida te ayuda a comprender la situación. Eso mismo fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El Señor tuvo que aprender muchas cosas por medio del sufrimiento. Y el sufrimiento es algo, hermano, en la vida cristiana tan vital, así como lo es el oxígeno y el agua en el cuerpo humano. Aunque no nos gusta, lo necesitamos. Y si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que sufrir, ¿qué te hace pensar a ti que estás exento del sufrimiento? Jesús, el Hijo de Dios. No, hermanos. Como cristianos estamos llamados a sufrir. Y reconózcalo, para cuando le pase no le tome por sorpresa. Antes de la corona de oro, le precede la corona de espinos. Igual que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué va a ser diferente para nosotros? Cristo fue el modelo perfecto del sacerdocio porque Él se compadeció por la humanidad, hermanos. Veamos una cuarta razón. Esa cuarta razón, ¿cuál es? Es porque Cristo fue el sacrificio perfecto para los hombres. Versículo 9, vean ahí. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote hacía los sacrificios para los hombres, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero ahora en el nuevo pacto, no solo Cristo es el gran sumo sacerdote perfecto, sino que también Cristo ahora es ¿qué? El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto y eficaz. Y gloria a Dios por Jesucristo. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre. Podemos descansar en el sacrificio perfecto de Jesucristo, hermanos. Esta noche, cuando se vaya a acostar a dormir, reflexione en ese versículo, versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Hermanos, qué bueno que nuestra salvación y vida eterna no depende de nosotros o de nuestras obras. Esto es glorioso. Nuestra salvación y vida eterna depende exclusivamente en los méritos de la persona de Jesucristo y su obra en la cruz. Duerma tranquilo esta noche. Duerma tranquilo. Hay personas que me preguntan, si estoy seguro de mi salvación. La cual yo le contesto 100% sin titubear. 100% estoy seguro de mi salvación. Y vuelve y me pregunta, ¿pero por qué estás tan seguro? A la cual yo le respondo, sencillamente, porque Cristo es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo y su sacrificio fue perfecto, porque era un Cordero sin mancha perfecto que recibió toda la justicia de Dios por el pecado y a la misma vez apaciguó la ira de Dios. Y en eso yo me aferro, en eso yo creo, no en mí, no en mis obras, no por lo que yo digo, sino la obra de Cristo en la cruz. Y lo que Dios ya ha revelado en su palabra. El sacrificio perfecto de Cristo. Mi seguridad y salvación no reside en mí, sino en los méritos de Cristo. Ahora, no se equivoque. Este sacrificio no fue para todo el mundo, como muchos creen. La mayoría de la iglesia, hoy día, cree que este sacrificio fue para toda la humanidad. Eso es un error grande. Y aquí la mayoría de los pastores se van en contra mía. Jesucristo no murió para toda la humanidad. El sacrificio de Cristo fue perfecto y eficaz. Entonces, ¿para quiénes fue? Lean nuevamente el versículo 9. Versículo 9, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? ¿Para todos los desobedientes? No, ¿qué dice el texto? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. El sacrificio perfecto de Cristo es solamente y exclusivamente para aquellos que obedecen el Evangelio de Cristo. El sacrificio de Jesucristo fue suficiente para salvar a toda la humanidad, no me cabe duda, pero fue eficaz únicamente para aquellos que iban a creer en el Evangelio. ¿Lo entendieron? Suficiente para todos, eficaz exclusivamente para su pueblo escogido, para aquellos que iban a creer y se iban a arrepentir de sus pecados. No es para toda la humanidad. Y aquí por lo menos me busco el odio del 90% de las iglesias evangélicas. Perdonen, los amo en Cristo. Esto es lo que los teólogos llaman la expiación limitada o la redención particular. Y cuando lleguemos en nuestro estudio de teología, vamos a agrandarlo y vamos a explicarlo en su profundidad. O la misma palabra del mismo Señor Jesucristo en Juan 6:29. ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. John MacArthur lo dice de esta manera, y cito: confiar en Jesucristo es la obra de la fe y la obediencia de la fe. Hermanos, solo existen dos clases de personas. Solo existen dos clases de personas. Aquellos que obedecen en la fe, que obedecen la fe, y aquellos que son desobedientes a la fe. No busque otra, no hay una tercera ni cuarta. Aquellos que obedecen la fe y aquellos que son desobedientes a la fe. Uno se distingue por su obediencia a la fe y otro por su vida de desobediencia a la fe. Y ese sacrificio perfecto, eficaz, fue exclusivamente para aquellos que obedecen la fe. El texto es explícito. Lo dice bien claro, Hebreos 5:9. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y por eso Cristo es el modelo perfecto del sacerdocio, porque Cristo es el sacrificio perfecto para aquellos que creen en su glorioso evangelio. Veamos una quinta y última razón, hermanos, por la cual Cristo es el modelo perfecto del sacerdocio. Y es porque Cristo fue instalado por Dios mismo. Observen el versículo 10. Siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La voz gramatical de ese verbo, siendo constituido, está en el pasivo. Esto es lo que se conoce como el pasivo divino. El sujeto recibe la acción del verbo por otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios el Padre instaló, designó, nombró, declaró, constituyó ¿a quién? Al sujeto. ¿Quién es? Cristo, el sumo sacerdote. Esto no es un nombramiento humano, como hace el hombre, sino que esto es un nombramiento divino. Dios mismo lo instaló. ¿Usted no está de acuerdo con este sumo sacerdote? Dele la queja a Dios, porque él fue el que lo nombró. Y gloria a Dios por eso mismo, porque podemos descansar, ¿qué? Confiadamente en que tenemos un sumo sacerdote calificado por Dios mismo. Acuéstese a dormir tranquilo, en paz. ¿Y por qué Dios el Padre lo nombró y lo calificó? Porque Dios el Hijo, Jesucristo, es el ejemplo perfecto para el sacerdocio. Él fue nombrado por Dios, él era un hombre, fue compasivo para con los hombres, fue el sacrificio perfecto de Dios y finalmente instalado por Dios. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿tú crees que Jesucristo es el sumo sacerdote que te puede presentar adecuadamente ante Dios el Padre? ¿Tú crees en eso? ¿Crees que Jesucristo es el sumo sacerdote que tú y yo necesitamos? ¿Crees en su glorioso evangelio de salvación? ¿Has obedecido el evangelio de salvación? Las primeras palabras de Jesús fueron en Marcos: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Has obedecido esos dos mandamientos? ¿Te has arrepentido de tu pecado y has puesto toda tu fe en este sumo sacerdote, Cristo Jesús? Mis amados hermanos, por más bueno que haya sido el sacerdocio de Ignacio de Loyola y haya quedado en la historia como uno de los mejores, por más importante que fue el sacerdocio de Aarón o cualquier otro sacerdote humano que existió, nosotros podemos descansar confiadamente en nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. No necesitamos a otro. Lo tenemos todo en Cristo. Cristo es nuestro Rey Supremo y nuestro gran sumo sacerdote eterno que se compadece por nosotros. Oremos.